Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día son las detenciones y los registros en la Real Federación Española de Fútbol. La Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil, la verdad que van una racha, trabajo tienen, ha entrado en la sede de la Federación en Madrid buscando contratos irregulares que se firmaron en los últimos 5 años. Los años en los que Rubiales, ¿te acuerdas?, estaba al frente de la Federación. Bueno, ha habido más registros, el de la vivienda de en Granada del expresidente de la Federación, el propio Rubiales, que está investigado, entre otras cosas, por un supuesto delito de corrupción. Rubiales no ha sido arrestado, de hecho está en la República Dominicana. Entre las 7 detenciones está un hombre de confianza suyo, Tomás González Cueto, asesor jurídico externo de la Federación y otros colaboradores cercanos. Un caso que está relacionado con el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí, firmado por Rubiales con el empresario y futbolista Gerard Piqué. Jerry, como le llamaba Rubí. La investigación también apunta al estadio de la Cartuja en Sevilla o incluso a relaciones con China. Bueno, esta noche la Federación ha emitido un comunicado en el que muestra su profunda preocupación, por el operativo policial y anuncia que está ofreciendo toda la colaboración posible. Bueno, hablamos de Rubiales, que ha sido noticia estos últimos tiempos por aquella lamentable actuación en la final del Mundial Femenino que ganó España, aquello del piquito a Jenny Hermoso, los gestos cogiéndose el paquete en la grada junto a la reina y la infanta. Bueno, aquello le costó el cargo, a pesar de que se aferró a él todo lo que pudo. Saludo al jefe interior de la cadena COPE, Juan Baño. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Buenas noches.
A ver, última hora de la investigación, Juan.
Buena parte de los detenidos van a pasar hoy su primera noche en los calabozos de entrada, previsiblemente pasan a disposición judicial el viernes. La UCO continuará mañana la búsqueda de material en registros, en relaciones contractuales, emails, asientos contables, todo lo que viene a ratificar lo que, según fuentes de la investigación, se tiene más que hilvanado. Hablamos de 3 frentes. En primer lugar, los contactos y gestiones para llevar la Supercopa a Arabia Saudí. En este momento, dicen nuestras fuentes y ratifican, en este momento no se han fijado en alguien como Gerard Piqué. No está ni detenido ni investigado. También se revisan la licitación de obras, sobre todo las realizadas en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, convertida en sede permanente de la Copa del Rey. Ahí aparece implicado un arquitecto hermano del abogado granadino Pedro González Segura. Se llama Ángel. Los dos están arrestados. Y una tercera pata, se investigan distintos eventos realizados por la Federación desde el año 2018 con China.
UCO, Juan, la UCO está recabando la información y buscando el rastro de presuntos delitos, entre otros, blanqueo y corrupción en los negocios.
Así es, la UCO investiga dónde ha podido ir el dinero irregularmente obtenido, delitos de blanqueo, además de corrupción y administración desleal. Te puedo decir que hay un equipo de Europol especializado en localizar criptoactivos, moneda virtual, a Rubiales, que será detenido más adelante. Le ha pillado hoy la operación en República Dominicana. COPE ha sabido que entre sus proyectos estaría alguno de hostelería en esa isla, nos lo dicen en su entorno, asesorado por su buen amigo Nené, antiguo jugador del Granada, además CEO de una empresa del sector. Bien, pues Nené también está en esa isla y también será arrestado. Están detenidos además el abogado del Estado, Tomás Fernández Cueto, referencia jurídica absoluta para Rubiales, Ramón Caravaca, mano derecha de Tomás, o José Javier Jiménez Jota, jefe de personal de la Federación. Ángel, no se descartan más arrestos.
Pues estaremos atentos. Gracias, Juan.
Nada, a ti, Ángel.
Adiós.
Buenas noches.
Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez y con Nicolás Redondo Terreros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Nicolás Redondo Terreros, buenas noches, señor presidente.
Hola, muy buenas noches.
Señor presidente, buenas noches.
Déjalo de presidente porque yo no he pasado por la isla de Santo Domingo,
no,
de República Dominicana.
Sí, sí,
y quien no,
no
ha pasado por la República
Eso te iba a decir.
No es nada.
Eso te iba a decir. En fin, ahí lo dejamos, pero ya iremos conociendo cositas. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Todos los caminos de la corrupción parecen conducir a Santo Domingo.
Mira, por una parte, a todos les da por lo mismo. Sí, sí. En fin, ahí lo dejo. y por otra, todos acaban en el mismo sitio. En fin, oye, os pido una pequeña entradilla y hablamos con alguien que sabe mucho de esto. ¿Os ha sorprendido algo lo de la federación, Nicolás?
Pues la verdad es que...
¿A que no?
No me ha sorprendido, me ha dolido y tal, pero si había un sitio donde podía pasar, ha pasado, que es en la federación, ¿no? Yo he tenido muy mala impresión sobre lo que ha sucedido y me parece que lo hemos podido comentar en alguna ocasión.
Sí. Ahora profundizamos. Alberto.
Yo lo que veo también es una derivada, y es que con qué legitimidad el que era vicepresidente de Rubiales en aquella época, que es el señor Rocha, puede organizar y puede seguir pilotando unas elecciones a la federación ahora mismo. ¿Con qué cara ética y estética, ¿no?
Lo mejor es el comunicado de esta tarde. Estamos muy preocupados. Se ha jodido.
Vale, vale.
Tienes a toda la Guardia Civil en la puerta. En fin. Bueno, si alguien sabe esta trama, fue uno de los primeros que destapó el caso de Arabia Saudí, Rubiales y el resto de asuntos, es José María Olmo, nuestro colega, contertulio, habitual de esta casa, y colega del CONFI. Olmo, buenas noches.
Buenas noches. Yo tampoco estaba en República Dominicana.
No sabemos entonces qué legitimidad tiene.
Eso dicen todos al principio. Oye, ¿cómo ha llegado la UCO hasta aquí, Chema?
Bueno, ha sido una investigación muy larga que efectivamente arranca con las revelaciones que fuimos publicando en el Confidencial sobre esos acuerdos secretos de Rubiales con Piqué, que tenían que ver con la venta de un torneo, pues como la Supercopa de España, a un país como Arabia Saudí, por unos 40 millones de euros al año. Solamente se conocían algunas cifras por encima, pero nosotros contamos que por hacer supuestamente intermediario en ese contrato, Piqué se aseguró una comisión anual de 4 millones de euros hasta el año 2029. Y luego a partir de ahí fueron apareciendo otros escándalos, como por ejemplo la contratación de una agencia de detectives para espiar al presidente de la AFE, el uso de dinero de la federación para hacer un viaje a Nueva York, Rubiales, con una pintora mexicana con la que entonces tenía una relación, el uso irregular de un plus que le permitía aumentar a Rubiales aún más su sueldo para primero alquilar una casa en un rascacielos de Madrid y luego comprarse directamente un ático en la calle Ferraz. Y otras cosas que al final acabaron provocando que la Fiscalía Anticorrupción presentara una querella y diera comienzo pues a unas diligencias que han desembocado en, hasta ahora, la toma de declaración de varios implicados, pero sin duda la fase el hito más importante es lo que ha ocurrido hoy, que son los registros en la federación y en varios domicilios, entre ellos en la nueva casa de Rubiales en Granada.
¿Presunto desvío de dinero de la federación es lo que estamos hablando?
Bueno, aquí lo más increíble de todo esto es que en realidad Rubiales llega a la federación en junio de 2018 como resultado de la operación Soule que acabó con su antecesor, con Ángel María Villar, y él llegó con la promesa de renovar la gestión del fútbol en España, de ser transparente, de luchar contra la corrupción, de aplicar los máximos estándares éticos. Y bueno, lo que quedó claro en poquísimo tiempo fue que Rubiales hizo todo lo contrario y que además se rodeó de gente, entre otras, pues Tomás González Cueto, un abogado tenebroso que era su brazo ejecutor, digamos el artífice en la sombra de todos los apaños, y otra gente de ese entorno que estaba dispuesta a cualquier cosa con tal de cobrar un sueldo de la federación, que en realidad pues ese dinero salía fundamentalmente de las fichas que pagan por la mayoría de los futbolistas aficionados y niños de este país, ¿no? Que les cuesta pagar todos los meses, ¿no? Pues ese dinero se usó para operaciones que ahora están siendo investigadas y que evidentemente pues lo que sabemos por ahora es que habían servido para que dinero de la federación hubiera acabado en los bolsillos de todos estos dirigentes con Rubiales a la cabeza.
Por lo que estáis trabajando, Reque y tú y el resto de colegas, ¿esto puede acabar aquí o hay mucho más de dónde tirar?
Bueno, yo creo que estas diligencias que se están realizando hoy, esta operación, que continuará mañana, como ha dicho antes Juan, porque se están llevando prácticamente toda la documentación que hay en la federación relacionada con la época, con la etapa de Rubiales. Aunque no olvidemos que muchos de los implicados habían conseguido permanecer en sus puestos y seguían ahí, ¿no? Desde periodistas a responsables de marketing, pasando por jefes de personal, directores de servicios jurídicos y el propio González Cueto. Yo creo que de ahí van a salir nuevas líneas de investigación y que probablemente el ámbito se va a acabar extendiendo, pero sí que sabemos que lo que se está investigando ya son cosas muy concretas. Piqué en estos momentos no está detenido, pero es uno de los investigados en esta causa desde el principio por el contrato de Arabia, eso sin duda, pero luego aparte han aparecido pues eso, amaños relacionados con obras para la mejora del estadio de la Cartuja y otras operaciones también con empresas vinculadas que presuntamente Rubiales y su entorno usaban pues para desviar disimuladamente el dinero de la federación y que luego volviera pues a sus cuentas bancarias. Entonces yo creo que esta operación de hoy es muy relevante. La pena es que Rubiales estuviera fuera, ya llevaba mucho tiempo fuera y yo creo que no pensaban que iba a volver en el corto plazo y por tanto han decidido hacer hoy la operación. Y digo que es una pena porque probablemente de su teléfono móvil habrían salido muchas más cosas. Ahora ya, pues, a saber dónde está el teléfono y qué información tiene. Pero yo creo que evidentemente esto es el comienzo de algo que va a ser mucho más gordo, porque la UCO ha tenido que rascar solamente un poco para encontrar esto, ¿no?
Recordemos que el personaje está en República Dominicana, mira tú qué casualidad. Alberto, la última.
Sí, no, yo quería...
No sé si conoces a Alberto Pérez, empieza, es nuevo en esto. Ahora, dile lo que estaba diciendo de Olmo antes. Dime.
¿Qué tal, Chema?
Oye, un placer, buenas noches, Alberto.
Una cosita, por un lado, ¿hay tratado de extradición con República Dominicana?
Pues mira, esa es una buena pregunta. No lo sé. Yo creo que no, porque ha habido varios precedentes en los que... Es verdad que hace poco República Dominicana solicitó la entrega de una ciudadana, no sé si recordáis, que acabó con la vida de un ciudadano chino en República Dominicana. Uh-huh. Era la más buscada, estaba en España y se entregó. Pero yo creo que como tal tratado no hay. Ahora, estamos hablando de alguien que es un nacional español. Sí. No veo, ni siquiera creo que al propio Rubiales le interese ser juzgado en República Dominicana y arriesgarse a poder acabar en una cárcel allí, en este país, ¿no? Ya. Yo creo que él, teniendo en cuenta además que tiene aquí patrimonio, que tiene activos, no creo que él se oponga a su traslado voluntario a España. Pero es verdad, sí que es cierto que hemos preguntado hoy a fuentes de la investigación y no está claro, por ejemplo, que vayan a venir mañana precisamente. Yeah. Habrá que estar atento. Desde luego, pues es una pista también extraña. Nosotros sabemos en el Confidencial que él aprovechó su posición en la Federación Española de Fútbol para explorar diferentes oportunidades de negocio en el sector del turismo. Y claro, yo creo que República Dominicana era uno de esos destinos.
Estoy leyendo, tengo aquí una página web de la Embajada Dominicana .es y dentro de los tratados y convenios habla de tratado de extradición y asistencia judicial en materia penal suscrito entre República Dominicana y el Gobierno de España mayo de 1981 y ratificado en el 84.
O sea, que en teoría existe.
En teoría existe. Pues, no sé, ojo, cosas, de 84 pero, aquí hace muchos años, no sé si ha habido algo entre medias. Pero bueno, no sé, ya veremos.
En fin, esperemos que de todas formas que no haga falta recurrir a eso y bueno, yo creo que alguien que ha sido presidente de la Federación Española, es verdad que ya nos ha sorprendido muchas veces, ¿no? Para mal.
¿Qué dices? ¿Que se presente?
Que, tú estás loco. Que colabore con la justicia.
Y se presente, ¿no? Tú estás loco.
Sí.
Bueno. Pero lo dices de coña, ¿no?
Yo quiero creer que a pesar de todas las cosas que ha hecho y del comportamiento que ha tenido... que va más allá del beso de Jennifer Hermoso, va mucho más allá.
Es lo de menos, que me perdonen, pero aquello es lo de menos, viendo lo que estamos viendo.
Creo que al final se acabará imponiendo un poco el raciocinio y volver a España.
En fin.
A nosotros nos pidió 5 años de cárcel en su día por desvelar todo
sí,
esto.
Sí.
Y creo que el riesgo mereció la pena.
Pues te seguimos leyendo. Gracias, Olmo.
Un abrazo.
Cuídate, chao. ¿No tenéis la sensación, Nicolás, en líneas generales, y luego bajamos, el balón a ras de suelo, de que hay demasiadas cosas que están hechas una mierda?
Sí, la verdad es que esa es la sensación que da, ¿no? En épocas de crisis, cuando la política ha entrado en crisis y es evidente que España entró en crisis, pues cualquier caso parece importante, pero si además proliferan estos casos de corrupción, la sensación es malísima. Luego hablaremos, supongo, si además los políticos tienen el nivel de comportamiento que están teniendo a día de hoy, pues esa sensación aumenta muchísimo, ¿no? Es una sensación que te provoca muchas veces sentirte feliz por estar alejado de la vida política, ¿no? Pero bueno, esto no está relacionado estrictamente con la vida política. Esto es una institución que tenía que dedicarse a otras actividades y, desde luego, mucho más placenteras. En la mitad del país estará estos próximos días siguiendo a la selección española, que no tiene ninguna responsabilidad, ¿no? Lo malo son los que se aprovecharon. Claro. Y una regla de oro de lo que suele suceder muchas veces, ¿no? Esos que dicen que vienen limpiando, y al final son peores que a los que terminaron por limpiar, ¿no?
Sí, porque al final dice Nicolás, efectivamente, que esto no es política, pero aquí siempre ha sido así. En el fútbol se ha manejado
mucho dinero,
y se ha llegado hasta aquí, pues como decía aquel torero, pues degenerando, ¿no? Porque se pasó, acordarnos de que somos mayores, de lo de Pablo, Pablito, Pablete, cuando todo aquello nos pareció un escándalo. Luego pasamos a Villar.
Desde el punto de vista del dinero es incomparable.
Por eso, y luego llegamos a Villar, que le echaron, como decía Chema, por el caso Soule. Y al final ha llegado este individuo, que fíjate hasta cutre. ¿Y cómo será la cosa que ahora estamos, nosotros estamos en plena dilucidación de quién demonios va a albergar la final de la Copa del Mundo de mundial que organizamos con Marruecos y con Portugal? Portugal ya se ha quitado en medio, ellos dicen que no quieren hacer la final, pero claro, Marruecos está viendo aquí la oportunidad de oro y ha dicho que va a echar el resto para que la final se la lleve Rabat o Casablanca. Entonces, bueno, ¿cómo estará la cosa para que parezca que lo organice Marruecos sea un oasis en comparación con la policía entrando, a la Guardia Civil entrando en la Federación mientras estén entrenando a la selección española al lado sin enterarse de nada?
No es verdad. Hablando de situaciones, en fin, que están algo así como francamente mejorables. Bronca en el Congreso, qué espectáculo, Nekane.
De nuevo, ese rifirrafe ya ha subido de tono entre PSOE y el PP. Nos hemos acostumbrado a ese intercambio de golpes cada semana. El primer choque de hoy, como es habitual, lo han protagonizado Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. El líder del PP preguntaba por la renuncia a presentar presupuestos tras el adelanto electoral en Cataluña y citaba una frase del propio Sánchez en 2018 cuando Rajoy renunció a aprobar las cuentas públicas. En su respuesta, Sánchez ha tardado apenas unos segundos en poner el foco en Díaz Ayuso.
También estamos de acuerdo en que gobernar no es vivir en la Moncloa. Gobernar no es vivir en la Moncloa, como tampoco vivir en dos pisos valorados en más de 2 millones de euros pagados en buena medida por el fraude fiscal. Si vuelve a negarse a dar explicaciones, habrá una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno más inmediato. Parlamentaria, seguro. Y judicial también, si es necesario.
¿Qué paciencia hay que tener con usted? Yo le digo, plante cara a la corrupción en su partido. Exíjale la dimisión a la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid.
Y Ayuso, que sigue en el punto de mira del gobierno, esta noche cientos de personas han acudido a la sede del PP en la calle Génova de Madrid para pedir su dimisión. La concentración la ha convocado una asociación universitaria vinculada a Más Madrid.
Vamos a ver, voy a plantear la cosa de la manera más objetiva que puedo. Si este señor está, el novio de Ayuso, está bajo una inspección fiscal y está en un litigio y tal, pues que se resuelva y si tiene que pagar, que pague. Como todo Cristo. Dos, pregunto, ¿Begoña Gómez se ha reunido con la gente de Europa o de Globalia antes, durante o después el rescate del gobierno a Globalia? ¿Sí o no? Así de fácil, ¿no? O, las dos cosas son ciertas lo que he dicho, ¿no?
Totalmente, totalmente. Que lo de Begoña Gómez, que ya parece ser que la semana pasada...
Si es que no, que digan que no.
Claro. Pero si es que ha habido este lunes un reconocimiento por parte de Globalia de que hubo esa reunión con Javier Hidalgo en junio y julio del 2020 y luego telemáticamente un mes después en plenas negociaciones de rescate. Y que dijeron, lo gracioso de Globalia es que anunciaba este lunes diciendo que bueno, que es que aquello fue una reunión simplemente porque Begoña Gómez hacía labores de asesoramiento o de consultoría para dos proyectos que tenía Hidalgo. Uno era Hola Pueblos, que era una cosa de recuperación de pueblos abandonados, y otro, Telefarmacia PP. Pues bien, Telefarmacia PP aparece en el sumario de la UCO. Y Telefarmacia PP, en marzo del 2021, es decir, menos de un año después de esas reuniones, recibe 200.000 euros del señor Hidalgo en una ampliación de capital. Entonces, bueno, todo eso es lo que tienen que explicar y eso es lo que tienen que dar cuentas y decir, y no salir corriendo y decir el y tú más y poner el ventilador y hablar de Ayuso, que efectivamente, del novio de Ayuso, que efectivamente cuando tenga que decidirse y actuar la agencia y el delito, pues ya saldrá. pero por ahora da explicaciones, que parece que es que está vetado a hablar de la señora Begoña Gómez.
Nicolás, no sé por qué quiere coger.
Bueno, es que volvemos a lo mismo. Cada uno puede hacer la estrategia de defensa que considere, pero luego tiene unas determinadas responsabilidades, ¿no? Hoy en el Congreso de los Diputados era una sesión en la que se le interrogaba al gobierno y el gobierno simplemente y sencillamente tiene que responder, y es cierto que tiene el derecho a responder de la forma que más les beneficie, pero desde luego nunca nunca intentando trasladar la respuesta a un ataque a los demás. Es decir, usted no puede esparcir toda la molicie y todo el fango de la política. Usted tiene que responder a las cuestiones que se le plantean, ¿no? Una de las fundamentales, porque luego había mucho engorro y mucha literatura, pero bueno, la fundamental era, que yo creo que son las cosas fundamentales, ¿no? Usted puede gobernar sin presupuestos. Que es en realidad esa pregunta, yo si fuera Feijóo, sinceramente, todos estos asuntos yo no los mencionaría. Parece que inevitablemente puede ser el próximo presidente del gobierno. Bueno, pues que lo hagan. El torero tiene que estar solo con el toro, y al toro se lo ponen los que colaboran con él, ¿no? Yo hablaría de lo importante. Lo importante es, podemos tener un gobierno que, porque se convocan las elecciones en Cataluña, renuncie a hacer un presupuesto. ¿Podemos tener un gobierno en el que uno de los socios ha dicho ayer y hoy mismo que quiere un cupo universal integral para su comunidad autónoma, para Cataluña? ¿Esto se puede mantener, se puede sostener esta situación política en España? Bueno, esto es lo que yo creo que desde luego el líder de la oposición es en lo que tiene que incidir, y el gobierno tiene que contestar. Es verdad que luego está la cuestión estrictamente de corrupción, de ensuciamiento, de lo que fuere, porque todavía no están delimitadas ni responsabilidades jurídicas ni tampoco políticas, ¿no? Y esas, yo estoy convencido que al Partido Socialista le descolocan sobremanera, sobre todo si afectan a personas que están en el centro del poder del partido y del gobierno, ¿no? Y es evidente que la posición de la mujer del presidente es una posición inestable. Bueno, busquen ustedes la mejor forma de defenderse, pero no trasladen esa impresión de enfangamiento total y absoluto de la vida política española. Es que no puede ser, es que lo ves en la televisión y sientes vergüenza ajena, ¿no? Yo he visto una ministra con unos gritos y una intervención absolutamente desmesurada, extralimitada.
Mira, espera, escucha. Igual te referías a este momento de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
¡Qué terrible machismo! Machismo y negacionismo. ¡Vergüenza! 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 ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Vergüenza mezclarlo todo! ¡Vergüenza mezclarlo todo! ¡El negacionismo mata! ¡El negacionismo mata! ¡Y ustedes son cómplices!
O sea, en fin, no quiero poner calificativos, pero ¿qué ha pasado?
Es que le pone muy nervioso Jaime de los Santos. Jaime de los Santos,
el del PP.
El diputado del PP, homosexual convencido, que además presume de ello. Entonces le saca de sus casillas, ¿no? Son argumentos que a la gente del PSOE supuestamente progresista le pone de los nervios. Hemos asistido, como decía antes Nicolás, el teatrillo de todos los miércoles, que lo vea la gente en su casa, que yo creo que afortunada o desgraciadamente son muy pocos los que lo ven en su casa, pero las sesiones de control es una auténtica vergüenza. Es pregúntame usted lo que quiera, que yo responderé lo que me dé la gana, y luego tengo a los hooligans de cada bancada pegando voces y pegando gritos, o a esta ministra Ana Redondo, que lo de hoy, de verdad, yo no sé qué le ha pasado, que no le han dado la pastilla a tiempo o algo, porque ha sido una salida de quicio total.
¿Te referías a ese momento, no, Nico?
Sí, me refería a ese momento, sí. Vamos a ver. Yo he estado en la vida política y no creo que sea una persona débil, pero yo, después de esa intervención, que puede estar provocada por lo que fuere, esa pérdida de nervios, Yo sencillamente dimitía, o si tenía bajo mi responsabilidad a una persona que hubiera intervenido de esa forma, siendo ministros. Es que la respetabilidad del gobierno, de los ministros, es lo máximo que tenemos, ¿no? Es en lo que confiamos, lleva en nuestro país. Claro, una intervención de este tipo, que es más propia de una trifulca de patio, cuando dos personas pierden los nervios y las razones, y no puede ser que un ministro, una ministra en este caso, intervenga así. Y si interviene así, se tiene que ir a casa, porque el nivel que estamos están ofreciendo es un nivel tan bajo, tan paupérrimo, tan indeseable, que lo podemos poner al mismo nivel que algunos programas zafios de televisión que hemos visto los últimos años. Y eso no puede ser. La política es un oficio de servicio a los ciudadanos, y no puede manosearse y malutilizarse como se está malutilizando, y que alguien tiene que poner responsabilidad y poner un poco de dignidad. La dignidad, es decir, es que hay palabras, por mucho que las utilicen, que luego no significan absolutamente nada para muchos. El ciudadano de a pie, que se levanta por la mañana, que tiene problemas en el trabajo, que el hijo no le ha ido a clase o que le ha sacado malas notas, que ha ido su mujer al centro de salud y la han atendido regular porque había mucha gente, que vuelve del trabajo, se pone tranquilo después de cenar a ver este espectáculo y dice, pero ¿dónde estoy? ¿Pero qué hago yo en la vida? Pues es que estos señores se tenían que ir y dejarnos en paz, hombre. Es que, perdonad, es que estoy muy indignado porque lo he oído yo.
Es que además, con la pasta que pagamos en impuestos, no,
pero es que para esto... El problema de esto es que el nivel de los ministros, Nicolás, lo marca un señor como Óscar Puente, que además se le jaleó el día de la investidura, cuando salió él en vez de Sánchez en aquella jugada que le jalearon mucho. Y bueno, aquella intervención, acordaos, que era de barra de bar, pisando cáscaras de mejillones, vamos. O sea, eso era. Y a raíz de ahí, todas sus intervenciones han sido así. Eso hace en las redes sociales, eso hace en todas las televisiones y eso hace cada vez que se sube en su escaño. Y entonces ese es el nivel que están poniendo ahora mismo este gobierno, el nivel de los ministros, ¿no?
Ha tenido una descalificación a un periódico digital, al The Objective concretamente, y a Fernando Savater, impresentable, pero luego tiene mucho interés, y además es una reflexión, ni siquiera una crítica. El otro día le vi con una voz tranquila, moderada, con el entrecejo fruncido, demostrando una cierta pesadumbre, una cierta tristeza, diciendo que era el momento de bajar el tono. Sí. Pero que lo bajaran los otros primero. No. Es usted el ministro. Es usted el ministro. Es usted el que tiene la responsabilidad. Es usted el que más responsabilidad tiene. Usted no puede depender de la oposición. Usted tiene que actuar en base a la responsabilidad que tiene, no en base a lo que le dice a usted o no la oposición. Y claro, hemos visto una serie de ministros que lo han pasado, unos bien, otros mal, otros regular, desde la UCD a los últimos 40 años, con una dignidad muy por encima de lo que estamos viendo hoy, que parecen todos gladiadores en el circo, embarrados, ¿no? Hasta los que parecían hace unos años que podían representar algunas virtudes públicas, pues están embarrados, desfigurados. No digo físicamente, pero pues desde luego políticamente y moralmente, ¿no?
Hoy la que ha estado muy bien ha sido Yolanda.
¿Con?
No, porque no ha estado.
Sí, bueno, no, ha dicho una cosa que es muy interesante.
Lo de los fijos discontinuos,
que sí, eso es lo primero que tiene que deshacer el próximo gobierno. No hay ninguna posibilidad de entender una encuesta si tienes un capítulo que se llama fijos discontinuos. Porque si son fijos, son fijos y no pueden ser discontinuos. Si son discontinuos, no son fijos.
Pero
usted, es que eso no puede ser.
No se habéis dado cuenta de una cosa sintomática. Cuando toda la sesión de control, que no estaba Yolanda ya, se ha sentado Bolaños en su escaño.
Es verdad. ¿Ah? Al lado de María Jesús Montero.
De Bolaños, ya directamente le han ocupado su sillo y
es verdad.
Se acabó.
Bueno,
es verdad.
Ella ha dicho hoy que eran 56.000 o 57.000.
Los fijos discontinuos. En paro.
El año pasado eran 400.000, sí, según sus propias contestaciones a la oposición, y según los expertos son 700.000. Es decir, claro, pero como son fijos discontinuos, no sabemos quién cuántos son. Puede decir 50.000 hoy, 400.000 ayer, es que lo mejor, y 25.000 mañana.
Lo mejor es que la cifra que ella ha dicho lo saca del INE, pero es que el propio SEPE, que es el departamento de su ministerio, lo multiplica por tres.
Exacto.
¿No? Es un descojone, ¿verdad? Que no tiene toda la decisión. Bueno, dejadme dos minutos, hola, Pablo. ¿De qué te ríes?
De tus palabras.
Bueno,
tus mensajes.
Ríete de las de Yolanda Díaz.
No, pero es que no tengo tiempo.
Mensajito de línea directa.
Sí, vamos con este mensaje para todos los que os encontréis en este momento al volante. Y esto ya sabéis que os va a interesar. Mira, con el seguro de coche de línea directa, además de ahorrarte un dinero, tienes vehículo de sustitución, y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería, para que no os quedéis nunca parados. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma. Ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos. Ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Te sientes vacío?
¿Te sientes vacío?
Así quedarán nuestros almacenes con la operación Stock Fuera de MediaMarkt. Consigue hasta un 30% de descuento en la mejor tecnología. Llévatelo todo, ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. Y en la app, y en la app, y en la app.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Ya estamos en primavera. La finísima línea entre la estación que nos trae la alegría y la que nos trae la alergia. Y los estornudos. Y ese polen tan majo everywhere. Finísima línea como la que hay entre elegir lo que te gusta de verdad o lo primero que pillas. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer la receta Paufili, a mí se me va el. Sí. Sí, hoy os voy a enseñar a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque no.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez, con Nicolás Redondo Terreros. Propuesta de Alberto. Es que llevamos un día, mira, hemos empezado.
Por cierto, ¿me dejas decir una cosa?
Por supuesto.
Sí, para terminar lo del apartado anterior, supongo. Yo no querría marcharme sin decir que yo creo que el Partido Socialista, muy convulsionado por la situación en la que está viviendo, se vuelve a equivocar en poner en la diana a una persona como Eva Cárdenas. Quiero decir, yo la conozco fuera del ámbito de la política, la conozco personalmente, y puedo decir, convencido que el futuro no me va a desdecir, que ella confirma todo lo que sabemos de su
público. ¿Te refieres a la esposa, a la pareja de Feijóo?
Eso es. Ella era, antes de conocer a Feijóo y después, y lo demuestra cuando estás con ella, una persona inteligente, formada, preparada, una alta ejecutiva de varias empresas importantes. Y una cosa es lo que se puede hacer en el ámbito de la política y otra cosa bien distinta es que impidamos que gente valiosa se mezcle de cualquier manera con la actividad política de una forma tan tangencial como ser la mujer de otra persona. Yo tengo la mejor impresión Eso. de esta mujer y la impresión que tengo es que confirma exactamente todo lo que sabemos de ella. Es decir, que esta señora, antes de conocer a su marido, era una alta profesional con su carrera absolutamente meteórica en una de las grandes empresas de España. Vamos, eso no tiene ningún problema, a mi juicio. Yo lo quería decir para dejarse.
Muchos años estuvo en Inditex.
Exacto. Para quien no lo sepa, es que hoy han puesto otra vez el ventilador entre al hablar de Begoña Gómez, y han salido diciendo que Feijóo, durante su época en la Xunta, había subvencionado con 100,000 euros a Salgadelos, que es donde uno de los sitios donde ha estado trabajando la mujer, su esposa Eva Cárdenas. Bueno, el propio propietario de Salgadelos ha hecho un comunicado y lo ha difundido, diciendo que es absolutamente falso y que no ha recibido en este tiempo ni un solo dinero, ni un solo fondo público de subvención cuando trabajó allí la pareja de Feijóo. Simplemente eso, ha habido un comunicado diciéndolo y dejando las cosas claras, ¿no?
Lo dicho, poner el ventilador de mierda, aunque sea mentira. Propuesta de Alberto. Mira, hemos empezado con la Federación Española de Fútbol, hemos seguido con el Congreso, hemos continuado con esta última basura. Pues esta no está mal.
No, no mejoramos. De hecho, vamos a peor. La Comunidad de Madrid, que ha denunciado que 6 agresores sexuales se han cambiado de sexo para evitar la ley de violencia de género. Estos hombres están registrados en el sistema Biogen tras ser denunciados por sus parejas. Ahora, al acogerse a la ley trans, podrían beneficiarse legal y penalmente. 3 de ellos incluso han pedido entrar en los centros municipales donde están siendo atendidas las mujeres víctimas de sus agresiones. La comunidad ya ha avisado al gobierno a través de un informe de todo esto que está ocurriendo y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, dice que van a dar una respuesta firme.
Hay que dar una respuesta dentro de la legalidad, lógicamente, y están los técnicos ahora mismo haciendo ese estudio técnico jurídico para ofrecer una solución y una respuesta firme, fiable y desde luego dentro de la ley.
Aquí está mucho más calmada que antes.
Propuesta.
Aquí no dice lo de una vergüenza.
No,
vergüenza,
y eso, ¿no? Que es una ley de su propio gobierno.
Es la que tiene que dar la respuesta, porque es que la verdad es que es alucinante la denuncia que ha hecho la Comunidad de Madrid. Menos mal que lo tienen monitorizado y lo han pillado a tiempo, o esperan haberlo pillado a tiempo, que son estos 6, al menos 6 casos en varios municipios, tanto en la capital como municipios de la Comunidad de Madrid, de individuos que estaban incluidos en el sistema Biogen de vigilancia por la violencia de género, que ya se han acometido el cambio de sexo, el registral, el que ahora, gracias a la ley trans,
De género,
sí, exacto. Pero la ley trans de nuestra siempre y nunca bien ponderada Irene Montero, que ha permitido esto, pese a todas las denuncias que había de las feministas históricas, del PSOE, y de que esto iba contra el borrado de la mujer. Bueno, pues ahora, como no tienes que argumentar nada más que sentirte como te sientes, ir al registro y que te cambien de género, pues es lo que han conseguido estos 6 individuos, que además
es impresionante.
Tres de ellos ya han sido detectados, que han pedido información en los centros municipales de violencia de género, donde 3 de sus víctimas están siendo atendidas. ¿Te puedes imaginar?
No, quieren ser, entre comillas, atendidos en el mismo sitio donde, exacto, están sus víctimas.
Tal cual. Y te puedes imaginar para qué. Entonces, te puedes imaginar también cómo están esas víctimas, cómo están los trabajadores y trabajadoras de esos centros, y de ahí la preocupación de la Comunidad de Madrid. Porque además, claro, le ha pedido a la ministra que respondan qué hacen con ellas, no solo en qué sentido, sino también para que no se sientan discriminados, no sabemos muy bien, ¿no? Bueno, es una de las locuras más de algunas producciones de leyes de este gobierno, que como la del CSI, que bueno, pues estamos ahora pagando las consecuencias.
Es inconcebible.
Claro. Es que, además, a la ministra habría que matizarle, porque igual lo que tiene que hacer es cambiar la legalidad. Porque la legalidad en ese ámbito y en algún otro, que estaba bajo la batuta y la dirección de Irene Montero en la anterior legislatura, ha estado tan impregnada de un populismo barato que hace, al final, difícil que se ponga una cierta, un cierto sentido común en el ámbito jurídico de esa, que marcan esas leyes. Es decir, se tuvo que cambiar la ley del sí es sí, se tuvo que cambiar, porque era imposible no enfrentarse a ese cambio, y se cambió muy tarde, y un arremolque de lo que estaba sucediendo y del espectáculo que estaba al que estaba asistiendo la sociedad española, con personas que merecen todo el reproche jurídico y social, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, pues igual también, igual tienen que cambiar esa legislación. No hay una buena ley, no la hay, no la ha habido en la historia, ni la habrá, ni la hay ahora, ni la habrá en el futuro, que esté inspirada en ese populismo que ha dominado la política en determinados países, y especialmente en el nuestro, en ese ámbito, muy radicalmente en los últimos años. No las encuentras. Son leyes que luego se tienen que cambiar, que se tienen que modificar, porque van contra el sentido común, contra la lógica, contra las víctimas muchas veces a las que dicen defender, y esto es una contradicción brutal e inmoral.
Y la ministra, que dice que yo le he oído intentar defender esta historia, como intenta defender esta ley algunos, que dicen que los casos particulares o unos casos, una serie de casos, no pueden elevarse a categoría. Pero es que
da igual.
Se están, no, es que se están
aprovechando. Sean los que sea, son.
Se están aprovechando y lo están demostrando. Hay gente que le están demostrando el fiasco de ley haciendo precisamente esto. Esto, en este caso, lo que quieren es perseguir y persiguen un fin violento, y que quieren seguramente vengarse de sus víctimas. Pero lo hemos visto hace poco en Ceuta, en el cuartel de Ceuta, un el cabo Manolo, que dijo que se seguía siendo Manolo, no se cambiaba el nombre, que se ha fotografiado vestido con los tatuajes en mitad del cuartel.
Pero que se siente.
Y que se siente ahora la cabo Manolo. Entonces, si todos sabemos que ellos lo están haciendo y se están aprovechando, están haciendo un fraude de ley, porque están aprovechando los agujeros que tiene esta ley. Pues como dice Nicolás, habrá que arreglar este desaguisado.
Es impresionante. Antes lo habéis mencionado de pasada, a ver si me da tiempo a tocarlo en los 10 minutitos que me quedan. Primero, el tema financiación. Pere Aragonés está en los desayunos de Europa Press.
Y allí ha explicado su exigencia de soberanía fiscal para Cataluña. Como contábamos ayer, Esquerra recupera una vieja reivindicación del independentismo. De hecho, fue una de las principales exigencias de Artur Mas a Mariano Rajoy en los meses previos al procés. Ahora Aragonés vuelve con la idea de que Cataluña tenga un concierto como el del País Vasco, es decir, recaudar todos los impuestos y luego pagar al Estado un cupo por los servicios prestados en esa comunidad. Su propuesta incluye también un fondo de solidaridad con otras regiones, pero Aragonés ha matizado que sería limitado en el tiempo y no para todas. Además, ha lanzado un mensaje al gobierno que insiste en que no negociará una financiación a la carta para Cataluña.
Nos han dicho tantas veces a Cataluña que algo era imposible, y entonces estos imposibles nos conducen a entrar en una nueva etapa de negociación donde, como decía, debemos abordar ahora, una vez concluida la amnistía, el conflicto de fondo, que es un conflicto de soberanía, pero paso a paso.
El conflicto de fondo, en la intervención, cuando estaba hablando del resto de comunidades y tal, no sé si ha dicho comunidades pobres o comunidades que no cumplen, solo las que lo hagan bien. Encima da lecciones, o sea, es que es impresionante.
Sí, con la deuda que tiene.
Deuda que encima le vamos a pagar los demás, todo pinta. Os planteo la pregunta, ¿alguien tiene alguna duda de que nos van a meter la financiación a la catalana?
Ninguna. Bueno, hay cuestiones que son más difíciles, ¿eh?, que no dependen solo del Congreso de los Diputados. España es un país ya muy, 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 muy complejo. Y definir una financiación como la que propone Aragonés materialmente es imposible.
Eso decíamos en la amnistía, Nicolás.
Sí, por eso se decide solo en el Congreso de los Diputados, entre el Congreso y el Senado, y luego los tribunales. Aquí tienes unas comunidades autónomas que van a defender el principio de igualdad y van a ser del Partido Popular y del Partido Socialista, no nos quepa ninguna duda. Lo van a defender con uñas y dientes, y a esas comunidades se las tiene que atender, y esto va a ser más complicado que cualquier otra. Pero por otro lado, es que esto es la reconciliación, ¿no? Es un cupo integral y universal, más amplio que el del País Vasco, por cierto, en el que no hay algunos, no están cubiertos algunos impuestos, más amplio, porque es total y universal, y además el Fondo de Solidaridad no solo es temporal, no, no, es temporal y las condiciones las ponen ellos, es decir, que ya vamos a pasar a que nos dirijan desde Barcelona ellos. Podía dirigirnos un gobierno de España desde Barcelona sin ningún problema, no, no, pero los que nos van a dirigir son los de la Generalitat al resto de España, todo lo que hace referencia a lo que es más sustancial, que es la economía y la financiación, ¿no? Es enloquecido, pero es que además es inevitable, Expósito, es inevitable, Alberto, porque les hemos permitido creer que todo es posible.
Claro, a la prueba me remito.
Lo ha dicho él, bueno, decían que no a las ediciones, está, decían que no ha dicho lo de la malversación, porque como suena mal, eso no lo ha dicho, ¿verdad? No, la amnistía también era imposible y era inconstitucional. Y ahora miren ustedes cómo lo están defendiendo, con uñas y dientes, jabatos. Claro, ¿a quién vas a creer? Pues al final terminas pensando que una vez más puede tener razón Aragonés.
Claro. Sí, es verdad.
Es que perdona un segundo, que es que hemos mejorado un poquito, porque decía Nicolás que ahora nos dirigen desde Barcelona. Bueno, nos hemos acercado. Llevamos 6 meses que nos están dirigiendo desde Waterloo.
Bueno, bueno, espérate a ver qué pasa dentro de un par de meses. Hablando del susodicho, Nekane.
Mañana será protagonista Puigdemont para desvelar si se presenta o no a las elecciones catalanas. El fugado expresidente de la Generalitat ha convocado un acto para anunciar, bueno, su decisión. Será al sur de Francia, muy cerca de la frontera, en el pueblo de Elna, donde escondieron las urnas del 1 de octubre. Si nos fijamos en los plazos legales, pues la ley de amnistía no estará aprobada antes de finales de mayo, es decir, pasadas las elecciones. Esto significa que Puigdemont no podría hacer campaña en España sin arriesgarse a ser detenido, pero sí podría estar en el pleno de investidura, que tendría como fecha límite el 25 de junio.
¿Qué cosas, eh?
Yo creo que, vamos...
¿Tú crees que se presenta?
No.
¿Tú crees que no?
No. Él va a estar apurando eso. Yo imagino que estarán jugando con eso, con toda la liturgia, pues de presentarse ahí al lado de la fuente, lo que llaman la Cataluña Norte, donde escondieron las urnas. Va a estar acercándose a esos pueblos y haciendo campaña allí. Incluso a lo mejor mañana dice que se va a presentar, pero luego cuando llegue la hora de la verdad no se presentará, porque vamos, esta gente lo que no quiere, este hombre, es pisar la cárcel, y no tiene todo asegurado de que no pueda pisar la cárcel. Mientras tanto van a apurar, van a coger, a hacer toda la heroica del fugado, del exiliado que se acerca a la frontera, el exil, y entonces, bueno, pues van a intentar aprovechar todo eso. Pero yo estoy seguro, incluso en el propio PSOE están convencidos de que no, porque no, primero no viene para estar en la cárcel, y segundo no viene para no ganar las elecciones, que no las va a ganar.
Nicolás, ¿tú qué crees?
Yo no lo sé, yo la semana pasada me parece que dije muy rotundamente que no. Ahora tampoco lo sé exactamente. Se está jugando tanto todos los partidos políticos en Cataluña, que no sé si es un riesgo muy excesivamente grande para él el venir y que le puedan retener, porque no va a ser más
complicado. Sí, pero a lo mejor hasta le conviene, porque son 10 minutos, conviene, ¿eh?
¿No? Es decir, que al final ese es el problema. Es decir, que hemos empezado a ser, desde hace un tiempo a esta parte, un país poco serio. El siguiente paso ya será un país gamberro, pero ya estamos ya en un poco serio, ¿no? Todo el mundo pensando a ver si este señor vuelve o no vuelve, ¿no? Claro, si vuelve, fíjate tú qué panorama tiene el gobierno. ¿Qué cómo queda? ¿Sí? Pero da igual, aunque no vuelva. Esta es la reconciliación.
Sí.
Esta es la reconciliación que proponen. Un personaje que mañana toda la clase política y mediática le está atendiendo para ver si decide si viene o no viene. Es claro, es que es un país que pierde energías continuamente en estas barbasadas, porque no hay una política seria, no hay una política de altura, está todo embarrado, ¿no? Pues ya le estamos mirando a este personaje que con voluntad de sacrificio igual, limitada, también limitada, porque tampoco es como los exiliados de los 39.
Pues si yo fuera él, sabiendo que me van a amnistiar en pocos meses, sabiendo, como ocurrió con la de la CUP o con la Ponsatí, que en 10 minutos me han soltado, que tengo a todas las cámaras del mundo mundial justo antes de que empiece la campaña. Sí, yo
Mandela,
me presentaba.
Mandela de baratillo.
¿Tú crees que serían 10 minutos solo?
Pues 20. Bueno. Quiero decir, no, vale, 10 días. ¿Qué más me da?
Guay, que se fue fuga en un maletero.
¿Y qué?
Que no es
capaz. Pero si le van a amnistiar dentro de 2 meses.
Que no es capaz de quedarse 10 días en un calabozo.
Solo con esa imagen.
Vamos a ver.
Repetida por Junts todos los días en la TV3, en las radios, con que no hace falta que salga ni Turull, ni el otro del dúo, ni nadie. Solo repitiendo esa imagen, ¿tienes la campaña hecha?
Yo creo.
A ver quién le detiene con la ley a punto de aprobarse ya, ¿no? Por otro lado, la ley de amnistía, definitivamente, digo.
Mientras que esté en vigor la euroorden de Llarena, no hay manera.
No, mira, me dice un amigo mío que sabe de esto, que no son 10 minutos, que es mucho más.
Claro.
Bueno, pues ya veremos. Ya veremos, yo no cito la fuente, pero bueno, ya veremos. En fin, yo si fuera él, ojo, Dios me libre, entiéndeme la tontería, ¿eh? Publicitariamente.
Pero es que yo creo que...
Tú lo que tienes que hacer es ir a la isla República Dominicana.
Vas por la playa y te encuentras a Rubiales con un daiquiri. Sigues para adelante y te encuentras a otro, que no voy a decir, en el chiringuito al lado. Sigues para adelante y te encuentras el Falcon de esos viajes secretos, ya sabes con quién va dentro. Joder, macho, eso está peor que la castellana.
No, tienes que ir a investigar.
Los Hidalgo y todo lleno de flores de begoña, como
joder,
dice.
Macho, todo lleno de begoñas. Todo lleno de begoñas. ¿Qué iba a decir? Oye, me quedan 3 minutos. Me sopla un pajarito, hablando de Begoña, que mañana hay una cosa muy curiosa que nos va a hacer mucha gracia y que debemos leer en Voz Populi. Hasta donde puedas leer. Pérez.
No, pues nosotros seguimos, que estamos contando todo el papel de precisamente de Begoña López y sus tratos con en Europa en pleno rescate, con Globalia, con Javier Hidalgo, todas sus reuniones. Y la empresa que creó Globalia, precisamente, que se llama Wakalua, para patrocinar los eventos del Africa Center, que era donde trabajaba Begoña Gómez, que siempre dicen como excusa que el que hubiera metido dinero no tenía que ver nada con su presencia y que iba al margen. Bueno, pues nosotros mañana contamos cómo durante los 4 años o 3 años en los que estuvo Begoña Gómez al frente, Globalia metió allí un millón de euros de patrocinios. Y como cuando Begoña se va y lo deja, los Hidalgo y el Europa pasan a una cantidad totalmente ridícula y vamos, que demuestra bien a las claras cómo metía Globalia el interés que tenía en meter el dinero en el Africa Center porque estaba Begoña y porque estaban en medio del rescate.
Y justo cuando se va, casi desaparece la
sociedad. Casi, vamos, totalmente.
¿Mañana dais datos?
Sí.
¿A qué hora se lo colgáis?
A las 5.
¿A las 5 de la mañana?
A las 5 de la mañana.
Joder, macho.
Ponemos alarma para despertarnos. O ya casi cuando desayunemos, ¿no?
Lo podemos ver un poco más tarde.
Se puede ver un poco más. Tú puedes, presidente. Tú puedes.
Oye, y por cerrar un poco el tema, el capítulo este de Begoña, en fin, yo en lo personal no tengo nada ni la conozco, pero esto no ha parado ni muchísimo menos.
No.
Esto es caza mayor, ¿eh?
Sí. Esto va a seguir saliendo y porque, además, la UCO sigue investigando, se sigue instruyendo todo. Y van a seguir pasando cosas, va a haber gente que va a seguir hablando y que va a hablar y que hasta ahora no ha hablado. Y bueno, todo esto, sobre todo las relaciones y el papel que ha tenido con el rescate, yo creo que ha sido el más millonario, el rescate público que ha habido, que eran casi 600 millones de euros que se fueron a Europa. Mientras que tenía nómina a un comisionista de una trama en la que estaba implicado el asesor del número dos del PSOE y que su mujer estaba en tratos y en reuniones con el CEO de Europa. Eso huele fatal.
No sé, son cosas cuando menos francamente increíbles, sí. Como decía el programa que hay de televisión. Esto es increíble, ¿te acuerdas?
Esto es increíble.
En fin, bueno... Alberto Pérez, que muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Señor presidente.
Bueno.
Me están mandando un montón de mensajes de qué bien habla, qué no sé cuánto. Ya todo el mundo ya intentando hacer la pelota.
¿Qué oratoria?
Toñín.
Sí, Toñín, por supuesto, pero algunos otros también. ¿Qué oratoria? ¿Qué manera de? ¿Qué tío? Oye, ¿por qué no? Pues tú crees que... Joder, macho.
Tampoco es mucho teniendo en cuenta lo que vemos a las 9 de la noche en el diario.
Eso también es verdad. Bueno, Alberto, que muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Nicolás, bueno, como siempre, gracias.
Un fuerte abrazo. Un abrazo.
Adiós, chao.
Adiós, chao. Adiós.
Scared, honey, maybe so.
tiempo de tertulia y de análisis lo cierra todos los días Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Alejandro Fernández. A estas alturas de la precampaña de las catalanas todavía no sabemos si Alberto Núñez Feijóo lo va a nombrar ya de una vez oficialmente candidato del Partido Popular a las elecciones catalanas. Es el deseo de muchas de las asociaciones constitucionalistas que llevan años batallando contra el nacionalismo donde más difícil es, en Cataluña. Es verdad que la fusión con Ciudadanos origina algunas desavenencias que están retrasando la decisión que tiene que tomar Feijóo. Pero según pasan las horas se hace más evidente que la opción más inteligente es la de Alejandro Fernández. Que hay que recordar que él se quedó allí en el momento más duro del proceso, en un momento muy duro para el Partido Popular, que se desangraba primero en beneficio de Ciudadanos, después en beneficio de Vox. Pero hoy esas dos siglas están de capa caída y el Partido Popular está llamado a escenificar la alternativa, no solo al sanchismo, sino sobre todo al nacionalismo en Cataluña. Y creo que para eso quien más galones tiene es Alejandro Fernández. No sé si hay alguien mejor. Si lo hay, Feijóo haría bien en nombrarlo y en presentárnoslo pronto, porque el reloj no espera a nadie y cuanto antes arranques la carrera preelectoral, menos ventaja te sacarán tus competidores.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Putin ha arrasado con el 88% de las elecciones de Rusia. Claro, tenía tres o cuatro candidatos floreros porque a los que no inhabilita directamente los elimina. Lo de Putin demuestra que votar no es sinónimo por sí mismo de democracia y que las dictaduras más perfectas son aquellas que cuentan con elecciones para avalar al dictador.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Hoy, en día, la naranja con un 30% de descuento. Por solo 3,89 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La propuesta del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, de implantar un modelo de soberanía fiscal para Cataluña, por el que esa comunidad autónoma recaude y gestione la totalidad de los impuestos generados en su territorio, daría la puntilla al sistema autonómico al romper con el modelo fiscal que marca la Constitución. Supondría, además, un golpe a los principios de igualdad entre los españoles, a la capacidad económica y a la justicia fiscal. También generaría una discriminación entre comunidades autónomas de primera y de segunda, aunque introduzca la novedad de un fondo de solidaridad del que no se han especificado los criterios que determinarían su cuantía. En realidad, ese fondo parece más un intento de camuflar el privilegio que otra cosa. La medida, propuesta por Esquerra Republicana dentro de su lucha por la hegemonía en el frente independentista, no tendría más recorrido que el de un anuncio en el marco del fragor electoral, si no fuera por el antecedente de los indultos y de la ley de amnistía, que han convertido lo que parece imposible en real. La dependencia de los independentistas que sufre Pedro Sánchez y su debilidad hacen posible que acepte incluso un disparate económico y político como este, que supondría una anomalía histórica que contribuiría a la desintegración del Estado. No se conoce ningún Estado soberano en el mundo que haya renunciado a establecer y recaudar sus impuestos para asegurar el bienestar general.